Familia reside en Las Tunas. Precisamente con la hija de Herrera Correa pudo conversar vía telefónica nuestra colega Ivette Pacheco.
Mire, mi nombre es Ivette Pacheco, soy periodista de Radio Martí, acá en Miami, Florida. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué familia es de él? ¿Qué familiaridad tiene?
Yo soy su hija, Sheila Herrera.
¿Tu papá qué especialidad es?
Medicina general, especialista en medicina general.
¿Cuándo comenzó la misión?
¿Para Kenia?
Sí, exactamente.
El año pasado.
Es decir, hace un año que está en Kenia.
Sí, aproximadamente.
¿Sabe usted de la situación con él en este momento?
No, yo no sé nada todavía. No me he informado de nada. No, no sabemos nada. Eso es lo único que tengo para decir. No sabemos más nada.
¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con él?
Ayer. Sí, yo hablé con él como de costumbre.
¿Y algún funcionario ha ido a verlos de salud pública para decirles?
No, eso no nos han dicho, no han informado sobre la situación y que están haciendo todo lo posible. No nos han dicho más nada. Cada uno está muy atento a la situación, pero no se sabe más nada. Sabemos lo que pasó, pero no sabemos más nada. Lo que anda en las redes sociales, eso es lo único que se sabe. La noticia del secuestro, pero más nada.
¿Él les contaba a ustedes que era peligroso allí o amenazado?
No nos comentó nada. No, eso no sé lo que se sabe sobre ese lugar, la situación en que está. A ver, sí conocemos sobre lo que se dice sobre ese lugar porque está en la frontera con Somalia y esas cosas, pero no sé, no sabemos más nada.
Más de 48 horas lleva detenido el opositor Daniel Llorente, quien junto a su hijo Eliezer fue arrestado el martes cuando intentaba entregar una carta en la sede de UNICEF en La Habana. Precisamente Eliezer Llorente, quien fue liberado a las 24 horas, dijo a Radio Martí que su padre lo llamó en la tarde del jueves.
Todavía no lo han soltado, aún continúa preso. Pude hablar con él ahí, que me pude llamar un momentico rápido, después me llovió. Me dijo que andaba por una estación por Boyero. Me dijo, oye, hijo, estoy aquí en una estación de por Boyero. Pero se me quedó la llamada, no pudimos hablar más nada. Contra él ahora no tienen ningún delito, no tienen nada, así que no entiendo por qué aún continúa preso. No tienen cargo ni nada. Lo único que hizo fue ir a entregar una carta para defender los derechos de los niños. Y por eso fue que nos habían llevado preso.
El anuncio sobre el acuerdo para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela entre la Cruz Roja y el gobierno de Nicolás Maduro motivó una declaración de la secretaria de la ONU. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez desde la sede de la ONU.
El anuncio que el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a un acuerdo con Nicolás Maduro para el ingreso de ayuda a los venezolanos suscitó una declaración de la Secretaría de la ONU. Stefan Dujarric de la Riviera, vocero de la Secretaría sobre el esfuerzo también de Naciones Unidas para ampliar su presencia humanitaria en el país latinoamericano.
That the International Committee for the Red Cross's operation in Venezuela on the expansion of those operations. We and our partners, our humanitarian partners, are
Sabemos de la expansión de las operaciones del Comité de la Cruz Roja en Venezuela. Nosotros y nuestros socios humanitarios continuaremos nuestros contactos con el gobierno de Venezuela sobre los requisitos humanitarios en el país y la mejor manera para ampliar nuestras operaciones humanitarias. Según Dujarric, la situación en Venezuela es compleja. Él no tiene un itinerario para las operaciones y lo que la ONU busca es ayudar al pueblo venezolano. Un informe interno de la ONU del mes de marzo indicó que una cuarta parte de los 30 millones de venezolanos dentro del país requieren de manera urgente la entrega de ayuda y suministros humanitarios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este viernes a las autoridades judiciales que aseguren un juicio justo para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Assange, de 47 años, fue detenido el jueves en la Embajada de Ecuador en Londres y está sujeto a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien amigos, bienvenidos a otra Ventana a Miami. Como le habíamos prometido, Continuamos con Erika Carrillo. Erika Carrillo es una de las reporteras investigativas más importantes que hay en la televisión hispana, yo me atrevo a decir, de los Estados Unidos de América. Primero porque Miami es uno de los mercados de televisión y radio más importantes que hay en los Estados Unidos, después de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, y está Miami. Y por lo tanto, estamos más o menos a nivel nacional con otras de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Es un gran mercado de televisión, un mercado que abarca casi 10 o 11 millones de personas, porque son desde Cayo Hueso hasta el área de West Palm Beach. Ese es el área de cobertura. Erika Carrillo nació en Colombia, en un pequeño pueblo, estudió periodismo. Estuvo a punto de ser asesinada por los paramilitares, por la guerrilla, en los tiempos turbulentos de los 90 en Colombia, donde trabajaba. Ustedes que escucharon ayer, les recuerdo que ella le dicen, tiene que salir del país, van a matar a tu bebé, a tu hijo, y te van a matar a ti. Había evidencia de eso. Le ponen custodia policial. Viene a los Estados Unidos, se va a New Orleans. En New Orleans no sabe qué hacer. Bueno, lo único que se consiguió un medio novio cubano.
Así mismo, el cubano me salvó la vida.
Y entonces llega a Miami. Pero tú no llegaste a Miami de periodista.
No, alcalde, sí, yo creo que todos pasamos por un proceso recién llegados a Miami. Y primero, Miami no es fácil. La gente en Colombia o en Cuba piensa que llegar aquí es caer parado y venir a hacer dólares y que se gana fácil y se vive fácil. No es la realidad. Yo llego aquí con una experiencia que honestamente creo que pocos periodistas locales en español tenían en ese momento, claro. Pero yo no conocía a nadie. Así que llego aquí y lo primero es consigo una renta rápida y un trabajo al día siguiente en un restaurante en Hialeah. Y yo creo que cubano que no sepa dónde es Hialeah, bueno, todos tienen que saber dónde queda Hialeah. Entro en un restaurante y así empiezo, luego voy a otro restaurante que es muy conocido aquí, donde me ponía mis chorcitos apretados y mi camisa amarrada al ombligo, y duró un año viviendo de propinas. Pero siempre me decía, ¿qué quiero para mí? Yo ya tenía casi 29 años y dije, Dios, volver a comenzar aquí sin el idioma. Así que decido comprarme un diccionario y empezar a aprenderme los verbos en inglés. Nunca se me olvida que lo primero que empiezo a aprenderme son los verbos, a memorizarme los verbos en inglés. Cogía libros infantiles para aprender los nombres de las cosas y frases básicas. Me aprendía de memoria, me memoricé el menú del restaurante, porque llegaba mucho turista canadiense, era un restaurante cerca del aeropuerto. Así que empiezo a memorizar y a tratar de aprender inglés, y ya un año y medio dije, ya, estoy lista, quiero volver a lo mío. Soy una persona creyente y me pegué a Dios. Yo no tenía aquí a nadie, llevaba separada de mi hijo más de un año y medio. Y le pedí a Dios, le dije, Dios, tú me llevaste a esa carrera, yo nunca pensé en ella, tú me tienes que volver a conectar. Y empiezo aquí a tocar puertas en este canal pequeño, en un canal no pertenece ni a las cadenas grandes de Univision y Telemundo, un canal local, y después de 30 días de llamar todos los días a ese canal, un mes después el gerente le dio pesar conmigo y me dijo, ok, usted me ha insistido tanto, no tengo cupo de periodista, pero la voy a poner a que me cargue los tapes, las cintas. Y yo le dije, deme lo que sea, y así empiezo, 8 meses. Ese director, me acuerdo que yo tenía un video de mis trabajos en Colombia corriendo en la selva con todo. Y ese director tuvo 8 meses ese video en su escritorio y nunca lo quiso ver. Y a los 8 meses un compañero se enferma y me dijeron, puedes hacer el reemplazo un día. El dueño del canal es el que da la orden. Y me mandan para la calle y de ahí nunca volví a salir de la calle. La calle para nosotros es, ve a buscar historias. Y así empiezo aquí, retomo aquí mi carrera. Yo creo que para quienes hacemos esto, es bueno volver a empezar. A veces me reía porque aquí hay muchos periodistas americanos que suelen vernos como mosquito a los periodistas hispanos.
Claro.
Y yo en mi mente decía, no te preocupes, yo tuve una muy buena escuela en Colombia, ellos aquí no la van a tener jamás. Aquí un reportero jamás va a poder ver lo que tú ves en la selva, rodeado de guerrilla, de paramilitares, teniendo que mandar video y reportajes sin saber si amaneces vivo o no. Yo creo que eso lo fortalece a uno. El miedo lo fortalece a uno también. Y aquí estuve 10 años, alcalde, haciendo lo que aquí llamamos noticias generales, aprendiendo sobre el tema cubano. Yo creo que para mí ha sido una lección enorme en mi vida el tema del sufrimiento y la tragedia de los cubanos. En esa época, usted sabe que llegaban muchas lanchas. Y para mí es ver estas imágenes que pasábamos en televisión de esas lanchas y lo del tema de pies secos, pies mojados, y ver a esta gente que se tiraba a la lancha tratando de llegar a pie a la playa. De verdad, a mí han tenido un impacto enorme en mi vida. Y de hecho, me he dado muchas peleas con colombianos y con periodistas colombianos que no entienden el tema de Cuba y que de una u otra forma defienden desde Colombia la tragedia que ha pasado Cuba. ¿Y sabe qué es lo triste? Ver que ni siquiera son capaces de defender la libertad de prensa en Cuba, cuando en Colombia toda la vida, pese a toda la guerra, Colombia siempre ha tenido libertad
una
de prensa.
Gran prensa.
Una gran prensa libre. Cuba no. So, yo creo que ver y entender ese drama me fortaleció aquí periodísticamente. Y para el año 2010 me encuentro con esta historia de un alcalde local que decía que estábamos en la quiebra, pero me entero que a escondidas este mismo alcalde le había subido el salario a toda su oficina. Era el alcalde Carlos Álvarez. Y empiezo y destapo, fue la primera historia grande que destapé localmente. Este alcalde me odió hasta el último día. Este alcalde logramos
sacar. Le costó el puesto.
Así es, alcalde. Fue el primer alcalde que logré sacar de su puesto. Tengo una colega que me dice la casa alcaldes. Pero logramos.
Ahora digo, nuevamente, hay mucha gente que le gusta ser amigo de los políticos. Hay muchos periodistas que no se meten con los políticos para que le den una entrevista. Pero si a ti te odian, no te van a hablar.
Alcalde, pero ahí yo he aprendido también con el tiempo una cosa. Hay que hacer el periodismo de el garrote y la zanahoria. Es como a los conejos. Usted le va a comer un pedacito de zanahoria, luego le pega su garrotazo y luego lo vuelve y le ofrece zanahoria. Le voy a poner el ejemplo suyo. Usted fue alcalde 8 años de Miami, mientras que yo estuve de reportera, y unos años de comisionado lo conocí. Usted tuvo épocas difíciles, como cualquier político local.
Claro.
Pero yo nunca tuve miedo de preguntarle, y el día que usted no me quiso contestar, usted tuvo su derecho de no contestarme. Pero decir, hay políticos de políticos y hay periodistas de periodistas. Miami tuvo una cultura de muchos años de que los periodistas fueron amigos de los políticos.
Exacto.
Ahora, yo creo que sin ser...
Yo creo que tú has ayudado a cambiar esto.
Ahí es donde voy. Con toda la humildad posible que uno pueda tener, yo creo que mi trabajo ha modificado eso localmente. Hoy en día puedo decir que soy la única periodista en español localmente en televisión que hace investigaciones, que se enfrenta a un político, que no le da miedo decirle a un político esa idea no va a ser buena para su ciudad, como ocurrió el año pasado cuando este alcalde fue a pedir incluso mi cabeza al noticiero donde trabajo. Yo creo que aquí hay que aprender a lidiar con todo. Alguien me dijo un día, no esperes que todo el mundo te quiera, porque obviamente uno no quiere que nadie lo odie, pero alguien me dijo, tampoco esperes que todos te quieran. Entonces, yo no me levanto con ganas de hacerle daño a nadie, yo me levanto como se levanta el periodista independiente en Cuba, con ganas de ir a contarle a la gente qué está pasando. Y parte de contarle a la gente lo que está pasando es, mire, usted eligió a este político no está haciendo las cosas bien, a ese político hay que cuestionarlo.
Ahora, lo que tú estás caminando en una cuerda floja,
sí.
Porque el día que tú digas una mentira, pierdes tu credibilidad.
Así es, alcalde. Yo creo que hace 2 días tuve por primera vez la oportunidad de hacer un taller de periodismo para los estudiantes del máster de investigación de la universidad de aquí, que es el FIU. Y yo les dije a todos lo que usted está diciendo. Los periodistas de investigación sobrevivimos solo por una palabra.
La verdad.
La credibilidad. Uno puede hacer 100 historias buenísimas, las mejores 100 investigaciones, pero el día en que haga una y me descubren en una mentira, ese día se me acabó la carrera, o por lo menos de para adelante van a dudar de cada historia que yo vuelva a hacer. Yo llevo aquí 15 años y hasta el día de hoy, de verdad, doy gracias a Dios, nunca he tenido que rectificar en ninguna historia y nunca he tenido que ir a una corte a defender una historia. Nunca me han dicho... Usted mintió en esto. El político podrá no estar de acuerdo con lo que uno diga.
Claro.
O el funcionario podrá decir, no es así. Pero de ahí a una mentira, hay un trecho bien largo.
Ahora, aquí hay herramientas para que los periodistas que quieran arriesgarse a ser atrevidos puedan hacer su trabajo. Porque aquí, en los Estados Unidos, claro. Tú llegas a la alcaldía y tú pides... Díganme el salario del alcalde y de todos los empleados. Por ley te lo tienen que dar.
Alcalde, mire, yo creo que el arma más grande que tenemos aquí es, aquí, además de la libertad de prensa, aquí los documentos del gobierno son públicos. En Cuba me imagino que jamás van a poder pedirle Cuba, cuentas a nadie.
En Cuba tú vas a pedir un documento y
va para
la
cárcel preso, igual que en Venezuela, como ocurre en todos estos países ahora. Aquí en Miami no, o en Estados Unidos. Aquí una ciudad gastó algo por ley. Yo tengo derecho a pedir cómo se pagó, cómo se gastó el dólar, todo. Todo aquí se basa en documentos públicos y por eso es muy difícil que un periodista de investigación pueda mentir cuando la investigación está basada en documentos que existen, porque aquí por ley todo tiene que ser documentado en los gobiernos, todo. Y la prensa tiene derecho a copia de cada documento que ingresa, cada email, cada texto de los teléfonos de los alcaldes. Aquí podemos revisar hasta los textos del teléfono privado de un alcalde si el texto incluye alguna palabra que tenga que ver con un acto público, alcalde. So, para nosotros, de verdad, yo creo que es una herramienta enorme. Ahora, ¿por qué otros periodistas no lo hacen? Eso ya es otra cosa. Yo tomé la decisión de querer hacerlo. Primero hay que querer hacerlo. Yo tomé la decisión, yo dije, yo quiero hacer buenas historias. Yo siempre he tenido, yo no sé por qué, ese sentido justiciero.
Sí, pero también, Erika, y yo quiero dar testimonio de algo. Por ejemplo, cuando hay una compañía privada que estaba abusando de las personas mayores, de los choferes, de los turistas, esta dama pasó madrugadas vigilando como un policía encubierto, distintos parqueos para sacar al aire una serie de reportajes que después se convirtieron en ley, que después...
Y arrestos,
terminaron con hombres de negocio y mujeres de negocio que no tenían nada, no eran electos, pero fueron arrestados y encausados por la fiscalía. ¿Cómo?
Alcalde, porque me llega una queja, alguien va a estacionar su carro... Le ponen un aparato en las llantas y le inmovilizan el auto y obviamente viene mi curiosidad, ¿cómo pasa esto? Pero lo peor es que descubro que Ciudad de Miami, el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Miami, en la época que usted estaba en la alcaldía, yo me acuerdo que yo le llego a usted con esta queja.
Uh-huh. Y de hecho yo no lo sabía.
No, usted no lo sabía, la policía no se había dado cuenta. El Departamento de Finanzas no se había dado cuenta de que habían dos empresas que los estaban estafando y no les pagaban y les debían más de $1,000,000. Pero yo también recuerdo, ¿sabe qué, alcalde? Uno también ve la calidad de político con la respuesta del político cuando uno lleva un problema. Otro político hubiera tratado de esconder el asunto. Usted no. Usted lo primero que dijo fue, bueno, ¿cuál es el problema? Y, segundo, ¿qué vamos a hacer? A raíz de ese ¿qué vamos a hacer?, es que empieza también una investigación de la fiscalía, empieza una investigación de ustedes en trabajo con la fiscalía y terminan el arresto de estas dos personas. Ahora, por ejemplo, aquí localmente, aquí, para cuando ustedes llegan a vivir a Miami, se van a dar cuenta que aquí mucha gente vive en apartamentos, pero todos estos edificios de apartamentos tienen asociaciones a las que usted les paga una mensualidad. Aquí era tan grande.
Los famosos condominios. So, aquí, que eso tampoco son electos, pero son unos delincuentes también.
Bueno, alcalde, como periodistas tú escuchas tantas quejas de tanta gente que te dice, ayúdame, son 20 pesos, pero esos 20 pesos son para ti tus 20 pesos, nadie tiene por qué robártelos. So, hay historias que te motivan más que otras y yo creo que una motivación importante es cuando le tocan el dinero a la gente y la gente, sea rica o no, no tiene nadie derecho a tocarle su dinero, alcalde, eso para mí es básico. De ahí, ya así surgió la historia de los parqueos, en la que, repito, logramos cambiar la ley, logramos arrestar a los dueños de esa empresa corrupta y recuperarle a la ciudad más de $1,000,000. En el tema de condominios, igual, nosotros no dormíamos. Nosotros llegábamos a los condominios a las 4 de la mañana, junto a dos colegas, Enrique Flor y Brenda Medina del Herald, a hacer espionaje, a golpear a las puertas a las 6 de la mañana. Tuvimos que verificar 200 direcciones para hacer una historia de 3 minutos, que es lo que sale en televisión. Pero al final logramos cambiar la ley del estado de la Florida. En este momento tengo otro proyecto de ley con otra investigación que hice.
Clínicas de cirugía, que son cualquiera pone una oficina y dice yo soy cirujano y puede matar a la persona porque ha muerto haciéndole una cirugía facial o queda desfigurada. Mira, en los senos o algo de eso.
Alcalde, el año pasado aquí hubo una historia muy triste de una muchacha cubana, 30 años, había llegado de Cuba hace apenas 2 años junto a su mamá. Después de 10 años esperando por la visa para venir a Estados Unidos, esta muchacha se quería hacer los glúteos y muere en operación de glúteos. A mí me traumatizó tanto esa historia que yo dije, ok, vamos a hacer algo. El año pasado me reúno con una senadora estatal y le digo a la senadora, mire, yo voy a hacer una investigación, pero necesito ayuda a ustedes como senadores. Nosotros duramos haciendo la investigación 6 meses. Lo que descubrimos que 12 mujeres han muerto en Miami en 2 años. De las 12 mujeres, 10 por la cirugía de glúteos. Ahí hay un problema. En este momento, esa senadora logró llevar un proyecto de ley. Y si Dios quiere, vamos a lograr también cambiar la ley para exigirle a estos centros un seguro, porque no lo tienen. Esta muchacha cubana murió y ni siquiera se le pudo poner una demanda al lugar porque esos lugares no tienen seguros. Hay gente que viene de afuera y dice, pero ¿cómo? Esto no pasaría en Cuba, esto no pasaría en Colombia. Señores, aquí en Estados Unidos pasan cosas así. Así que yo sí creo que es trabajo...
¿Están fuera de la ley?
Claro, alcalde, pero es trabajo de nosotros como periodistas. Ese es el trabajo de nosotros. Aquí, con la libertad que tenemos, en Cuba, de manera independiente, en Colombia, aunque te puedan matar, en México. La situación de los periodistas en México es sumamente delicada. Hay pueblos en México que no sé cómo los periodistas salen con un micrófono a la calle o lo que pasa en Venezuela. Así que al final del día yo creo que a veces uno dice, wow, esto, lo mío es preocupante. No, hay otros periodistas, siempre pienso lo mismo, hay otros que están en situaciones más delicadas que las de nosotros, haciendo un periodismo igual de bueno, igual de importante. Yo siempre animo a la gente, uno, hay que tener valentía para hacer este trabajo, y dos, hay que buscar... Siempre al final del día, lo que yo busco, por lo menos con las investigaciones que hago localmente, que haya un poco de justicia, que haya un poco de responsabilidad del gobierno. Porque decir, sin eso no veo que ninguna comunidad pueda ser buena para nadie.
En tu caso, sé que hay funcionarios que incluso han ido a tu centro de trabajo a decir, a esa mujer hay que botarla de aquí, no puede estar transmitiendo. Lo bueno que tienen los Estados Unidos es que los medios de comunicación sí son independientes.
Sí. Lo son, alcalde, porque de verdad, y también creo yo que trabajo en un buen medio que no se acobardó, porque hay medios de medios, por lo menos el canal para el que trabajo no se acobardó, no se dejó presionar y dijo, ella va a seguir investigando a ese alcalde porque se trataba de un alcalde y seguí haciendo mi trabajo. Yo creo que también es bueno eso, tener medios que no se dejan presionar por un político de turno. Porque si el medio no me hubiera respaldado, yo tampoco hubiera podido seguir.
Cuando tú hablaste a los estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida que estudian periodismo precisamente, ¿cuáles fueron las recomendaciones fundamentales? Es decir, aquí probablemente la mayoría de esos estudiantes quizás nacieron aquí. Muchos son de padres hispanos, pero bueno, ya sí, son nativos de los Estados Unidos. Y viene esta colombianita a darle cátedra. Pero la puedes hacer porque has triunfado en tu protocolo, en tu disciplina. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das?
Mira, yo le dije primero siempre...
Te digo esto porque eso se aplica también a los periodistas independientes de Cuba.
Yo les digo siempre, tengan curiosidad. Y les puse un ejemplo de una historia que estoy trabajando hoy en día, que voy a publicar pronto. Ninguna historia es pequeña. Siempre les digo lo mismo. No hay reportaje pequeño, no hay historia pequeña. Uno como periodista hace que una cosa pequeña pueda ser una gran historia. Así como un evento grande puedo hacer nada de historia. Yo sí creo que ninguna historia es pequeña. Tengan curiosidad. Les conté la que estoy trabajando ahora de alguien que encuentra algo pequeño y me dice, mire, me pasó esto. Otro reportero no hubiera hecho nunca la investigación. Pero les digo, sean curiosos. Tengan buen instinto. Confíen en su instinto, busquen documentos públicos, porque es una gran ventaja que tenemos acá. Usted en los documentos de gobierno va a encontrar la verdad que no le dice el funcionario. Usted la va a encontrar si lee los documentos. Otra cosa, a veces hay periodistas que dicen, no, es que aquí no hay recursos. Yo empecé en Colombia en el noticiero más pequeño de televisión. En Miami empecé en el noticiero más pequeño de televisión. Y hoy en día, igual que pasó en Colombia, terminé en un canal muy grande. Para mí esa falta de recursos es una excusa. Cuando el periodista dice, no, es que no tengo recursos. Ok, la falta de recursos te provoca más trabajo, sí. Pero la falta de recursos no es una excusa para no hacer un gran periodismo, alcalde. Yo soy una convencida de eso. Cuando no tienes recursos, ¿sabes qué? Tu cerebro va más rápido, tu cerebro busca más alternativas. Yo sí creo que la mente de uno se hace más ágil cuando uno no tiene todo a la mesa y cuando no te lo tienes todo puesto en bandeja de plata. Eso te ayuda a pensar Y yo siempre les digo, no se detengan cuando hay recursos pequeños. No piensen que porque están en un canal pequeño o porque van a empezar en un trabajo pequeño, sus reportajes no van a ser importantes, ¿no? Yo trabajaba en una estación pequeña, pero a la hora en que Univision necesitó una periodista de investigación, Univision fue y buscó en el canal pequeño, habiendo en el mercado de Miami decenas de periodistas más.
Claro.
Pero tuvieron que ir al canal pequeño a sacarme del canal pequeño. ¿Por qué? Porque mi producto, mi trabajo era diferente al del resto de periodistas. Así que siempre les digo lo mismo, hagan que su trabajo sea diferente al del resto, que sus historias sean diferentes. No quiero decir mejores, no hay que ser mejor que nadie. Hay que hacer un trabajo sólido, hay que hacer un trabajo diferente. Y les dije también lo siguiente, busquen nichos. ¿Por qué? Aquí en Miami a pocos periodistas les gusta la política. Y yo me di cuenta de eso. Aquí todos los periodistas querían lo rápido y lo fácil. Un tiroteo, van, se paran frente a una cámara, aquí hay un muerto y ahí para el reportaje y se van para su casa tranquilos. Usted bien lo dijo al comienzo. Yo hubiera podido elegir otro tipo de periodismo, quedarme haciéndolo sencillo. Yo aquí tengo colegas que llevan 20 años haciendo lo mismo. Tiroteos, incendios, lo que le pongan del día. Yo no quise eso. Yo me interesé por los temas que no cubrían otros periodistas, los temas comunitarios, los temas de política. Y llegando a los temas de política, empecé a hacer investigaciones. Y eso es lo que me tiene hoy en día en esta posición en la que yo sí creo que tengo algo adicional. Porque cuando uno hace investigación, tienes obviamente un aprendizaje adicional al reportero regular que hace tiroteos de calle.
El hecho de que a ti te podían haber asesinado, el hecho de que a tu amiga y compañera la violaron repetidamente unos animales y las golpearon, ha dado resultado porque Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado en gran parte por la prensa. Estados Unidos se ha mantenido democráticamente como es, como una sociedad con balance total por la prensa. Y Cuba puede cambiar.
Alcalde, yo sí creo que Colombia ha cambiado en eso. Colombia tuvo una época bastante intolerante. Y de hecho, intolerante con la misma prensa, porque entre uno y otro medio en Colombia se volvieron intolerantes con el tema del proceso de paz. Pero yo creo que cada país vive su proceso con la prensa. Yo le voy a poner este ejemplo aquí, ahora que estaba pensando. Usted habla de que cuánto me amenazaron en Colombia, pero aquí también. Aquí cada vez que voy a publicar una investigación, lo que tengo es una fila de abogados amenazándome con que me van a acabar, me van a quitar mi casa, me van a quitar todo. Aquí, investigar aquí a la policía, ¿es un riesgo? Yo aquí dos veces he investigado policía en una ciudad pequeña que se llamaba Sweetwater y los 5 policías están en prisión con un caso de crimen organizado. Y ahorita viene mi segunda ronda con otra policía que estoy investigando. ¿Me da miedo? Por supuesto. Espero que no me maten. ¿Por qué me quiero ganar problemas? Me dice todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi trabajo. ¿Tiene peligros? Sí. Y se los digo a ustedes si están en Cuba escuchándome. ¿Tiene peligros? Sí. ¿Hay riesgos? Sí. Pero ¿saben qué? Esto es lo que yo decidí. Esta es la carrera que yo elegí y es la carrera con la que me quedo. No me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Bueno, de pronto si me votan ya me vendré por aquí, no sé, a algún lado. Dios
te
me
ponemos
llevará
a investigar la corrupción en Cuba y vas a tener trabajo de sobra.
Uy, si me desaparecen allá, si me desaparecen.
Bueno, a Cuba no puedes ir por el
no
momento.
Me dejaron entrar.
No, por el
Fidel
momento.
Castro nos negó las visas hace años. Nosotros claro, hemos pedido muchas veces visas.
Claro,
Castro
porque,
nunca nos dejó
porque
entrar.
En este caso, con el récord que tú tenías, es tremendo. Erika Carrillo, periodista investigativa de Univisión aquí en Miami, en el sur de la Florida. Erika, muchísimas gracias. Gracias por tu vida y gracias por estas vivencias.
Gracias a ustedes y un beso, un abrazo, bendiciones y siempre, siempre llegan momentos mejores. Eso lo he aprendido. De verdad, uno a veces cree que ya, que esto es lo más duro de mi vida. No, siempre vienen mejores momentos. Grábense eso.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.